revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 295 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Tengo el gusto de saludar tanto a ti como a nuestra audiencia del mundo hispanohablante. ¿Quién les habla? Soy Víctor Sujov desde la capital rusa Moscú, diciendo que en breve se van a juntar a nosotros también Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Antes que nada, quiero resaltar que el 24 de junio es un día especial para Venezuela. Se celebra el Día del Ejército Bolivariano. La fecha se debe a la histórica Batalla de Carabobo, ocurrida el 24 de junio de 1821, cuando los republicanos obtuvieron en el campo de Carabobo una decisiva victoria sobre los realistas, y en su honor, hoy se celebra el 24 de junio como el Día del Ejército de Venezuela. Y como no, Javier, el 24 de junio es un día de significado especial para los países del habla hispana, ¿no? Es el día de San Juan o San Juan Bautista, y también tiene mucha importancia en Cataluña, ¿no?
Sí, aquí por una cuestión del idioma es San Juan, ¿no? Pero bueno, se ha celebrado la víspera, ¿no? Como es de costumbre, con petardos y con fogones a la medianoche. Y luego este día 24 es un día de fiesta, digamos, ¿no? Que la mayoría de la gente no trabaja. Y que, bueno, disfruta el día en un caso como el de hoy, así, ir yendo a la playa o a los parques, de acuerdo al clima que se está viviendo aquí, ¿no?
Bien, Javi, entonces yo creo que, a diferencia de la mayoría, tú estás trabajando todavía. Si en cuanto pues tengamos terminada esta edición, tú podrás disfrutar todavía del día de San Juan, de San Juan, como está en Cataluña. Así que ahora pues vamos al grano y demos comienzo a esta edición, la última edición de la semana que está terminando.
Arranquemos entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Grupo BRICS, cada vez más potente y atractivo como alternativa al llamado Occidente colectivo. Tras Hungría, Bulgaria también se convierte en un dolor de cabeza para la Unión Europea. Candidatura de Ucrania a unirse al bloque comunitario causa gran malestar en otros países. La OTAN está en guerra con Rusia, según analista. Prohíben manifestaciones contra la OTAN para preservar el envidiable apetito de los participantes de la cumbre en Madrid. Artista colombiano Edson Velandia. Es un reto poder transmitir ideas y sentimientos por medio de la música.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El grupo BRICS, una asociación económico-comercial intergubernamental informal de cinco países emergentes, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, donde se plantea el objetivo de desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral, se hace cada vez más potente y atractivo como alternativa al llamado Occidente colectivo. Muestra de ello, Javi, es la 14ª cumbre del BRICS, celebrada este jueves en el formato virtual, en la que participaron los líderes de los países integrantes: el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro de la India Narendra Modi, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, su par de Sudáfrica Cyril Ramaphosa y el líder de China Xi Jinping, que presidió la reunión. Basta con echar un vistazo a los titulares de nuestra agencia Sputnik referentes a la cumbre, acompañada de un foro empresarial de los cinco, para formarse de una idea de la envergadura e importancia de los temas que fueron abordados, Javi.
Es verdad, Víctor. Vamos con algunos ejemplos. Los países BRICS reafirman su compromiso con un mundo libre de armas nucleares. Líderes de los países BRICS apoyan las negociaciones de Rusia y Ucrania. Los BRICS abogan por respetar la soberanía y la integridad territorial de Afganistán. Xi Jinping insta a los BRICS a admitir nuevos miembros de ideas afines. Los países del BRICS abogan por reformar la OMC para lograr una economía mundial abierta. Los países del BRICS piden una solución pacífica y diplomática del problema nuclear iraní. Estos son algunos ejemplos, Víctor.
Sí, Javi. Ya estos titulares muestran el enfoque constructivo de los países del quinteto hacia los problemas acuciantes de la actualidad internacional. Durante la cumbre del BRICS, cada uno de sus participantes expuso su visión de los temas que, a su juicio, son de mayor importancia. Empecemos con el mandatario ruso Vladimir Putin. Yo creo que podemos invitar a escuchar un fragmento de la crónica al respecto del canal iraní Hispan TV, lo que además muestra que el tema del BRICS suscita interés no solo en los países que forman parte de ese bloque.
Y en medio de un contexto sin precedentes de sanciones occidentales impuestas hacia Moscú por parte del conflicto en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país está desviando el comercio y el petróleo hacia socios fiables, especialmente hacia las naciones que conforman el grupo BRICS. Ampliamos.
Putin quiere estrechar los vínculos de Rusia con los países BRICS ante las sanciones de Estados Unidos y sus socios europeos. El presidente ruso así lo señaló en un videomensaje dirigido al foro empresarial de este grupo, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Los contactos entre los círculos empresariales rusos y la comunidad empresarial de los países BRICS se han intensificado. Están en marcha diálogos para abrir cadenas de tiendas indias en Rusia y aumentar la cuota de coches, equipos y maquinaria chinos en nuestro mercado. A su vez, la presencia rusa en los otros países del grupo se está expandiendo. Las entregas de petróleo ruso a China y la India están aumentando.
El jefe del Kremlin acusó a los países occidentales de descuidar los principios básicos de la economía del mercado, lo que genera una crisis económica crónica a nivel mundial que afecta al bienestar de todos los pueblos.
Hay una implementación permanente de nuevas sanciones con motivos políticos, aumentando la presión sobre los competidores. Hay una destrucción intencionada de los lazos de cooperación. Se destruyen las cadenas de transporte y logística. Y todo esto es contrario al sentido común y a la lógica económica básica.
Según agregó Putin, Rusia, junto con los demás socios de los BRICS, está desarrollando mecanismos alternativos para los pagos internacionales en desafío a las sanciones occidentales.
El sistema de mensajería financiero ruso está abierto a la conexión de bancos de los 5 países. Hay una expansión de la geografía del uso del sistema de pago ruso MIR. Se está resolviendo el tema para crear una reserva internacional a partir de una canasta de monedas de nuestros países.
A modo de invitación a los empresarios de los BRICS, Putin aseguró que Rusia toma medidas para reducir el impacto negativo de las sanciones y fortalecer sus lazos comerciales y de inversión con todos los estados interesados.
Podemos añadir, Javi, que Vladimir Putin, quien habló ante los demás líderes de los países del BRICS desde su residencia campestre de Zavidovo, en la provincia de Moscú, expresó su convicción de que la cumbre del grupo permite a sus participantes intercambiar las opiniones sobre problemas tanto globales como regionales y alcanzar los resultados deseados.
Los países de nuestra alianza estrechan su interacción con respecto a todos los temas de la agenda global y regional, y cada año el prestigio del BRICS y su influencia en el escenario mundial siguen en aumento constante, subrayó Putin. En este contexto destacó las enormes capacidades políticas, económicas, científicas, tecnológicas y humanas de los países miembros del grupo, la complejidad y el carácter transnacional de los retos y amenazas a los que se enfrenta la comunidad internacional requiere buscar respuestas colectivas que también suponen una participación activa de nuestra asociación, señaló el presidente.
Putin recalcó que solucionar los problemas globales, incluidas las crisis económicas, el terrorismo, el cambio climático o la propagación de infecciones peligrosas, se puede solo juntos y sobre la base de una cooperación justa y mutuamente beneficiosa. Y el primer ministro indio, Narendra Modi, por su parte, planteó que la cooperación de los países del BRICS podría contribuir a la recuperación global tras la pandemia del coronavirus.
Nuestra cooperación puede hacer un aporte a la recuperación global tras la pandemia del COVID, declaró Modi. Además, señaló que miembros del BRICS tienen una postura similar sobre la gestión de la economía global y su colaboración también refuerza las relaciones entre las personas. Fortalecemos las relaciones entre las personas ampliando la colaboración entre las cumbres juveniles del BRICS, organizaciones deportivas, de la sociedad civil y centros analíticos, precisó.
El mandatario chino Xi Jinping, quien ejerce la presidencia de turno del BRICS, instó a sus integrantes a acelerar la admisión de nuevos miembros con ideas afines.
Muchos países han expresado el deseo de unirse al grupo BRICS en los últimos años. Al agregar sangre nueva a nuestra agrupación, le imprimiremos energía adicional. Este año debatimos en numerosas ocasiones y en diversos formatos el problema de la ampliación. Debemos acelerar este proceso para que los que tienen ideas afines puedan unirse lo más rápido posible a la familia de los BRICS, dijo Xi, citado por la televisión central de China.
En este contexto, Jai, también podemos señalar que el canciller de la República Popular China, Wang Yi, declaró a mediados de mayo pasado que su país propone acometer el proceso de ampliación del grupo. A su juicio, eso mostraría el carácter inclusivo y abierto de los BRICS y respondería a los anhelos de los países en desarrollo, así como contribuiría a ampliar la influencia del grupo y hacer un mayor aporte al mantenimiento de la paz y al desarrollo mundial. Y aquí el ejemplo de eso. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió este viernes la incorporación de su país al grupo BRICS.
Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones que ya representa el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global, dijo el mandatario al participar de manera virtual en una reunión ampliada en la 14ª cumbre del BRICS. El mandatario argentino calificó a este grupo como una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve hacia un tiempo mejor y más justo, por lo que insistió en sumar a Argentina a ese espacio para brindar sus aportes.
Sobre el creciente interés hacia el grupo de los cinco, habla el hecho de que ya existen otros formatos como BRICS Plus, que integra a 13 países, entre ellos Argentina, Arabia Saudí e Indonesia, que son jugadores suficientemente influyentes a nivel internacional, ¿verdad? Y en lo que se refiere a la importancia del BRICS en su formato actual, de acuerdo con los datos del Banco Mundial correspondientes a 2019, y el presidente argentino puso estos datos como argumento en respaldo al deseo de Buenos Aires de formar parte del bloque, los países BRICS representan el 42% de la población del planeta, el 24% del Producto Interno Bruto Mundial y más del 16% del comercio global. Y en calidad de resumen de la cumbre BRICS, Javi, centrada en la cooperación global y la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, podemos destacar que las conclusiones clave quedaron fijadas en la declaración conjunta aprobada por los cinco.
Es verdad, Víctor. Por ejemplo, los líderes de Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica reafirmaron en la cumbre de BRICS su compromiso de conseguir un mundo libre de armas nucleares. En la declaración conjunta, los países miembros advirtieron contra los peligros de una carrera armamentista y recordaron que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y nunca debe librarse. En este contexto, los Estados miembros destacaron también la necesidad de resolver la cuestión nuclear iraní a través de medios pacíficos y diplomáticos y con arreglo a las normas del derecho internacional.
Al mismo tiempo, instaron a impulsar el sistema de control de armas, desarme y no proliferación en relación a las armas biológicas, tóxicas y químicas. Además, los cinco países miembros expresaron su compromiso con desarrollar una actividad espacial sostenible a largo plazo y evitar una carrera armamentista y el despliegue de armas en el espacio.
Asimismo, los países hacen hincapié en el enorme potencial de las tecnologías de la información para el desarrollo, si bien destacaron las nuevas amenazas que surgen en el caso de que dichas tecnologías cada vez más modernas se utilicen con fines delictivos.
Entre otros temas de la seguridad internacional, los líderes resaltaron la importancia de la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el narcotráfico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras Hungría, Bulgaria le da dolores de cabeza a la Unión Europea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Bulgaria está atravesando una aguda crisis gubernamental. Varios ministros abandonaron el gabinete después de que el líder del partido Existe Tal Pueblo, Slavi Trifonov, anunciara el retiro de la coalición de partidos. Se ha dado una moción de censura presentada por diputados del partido opositor GERB, liderado por el ex primer ministro Boyko Borisov, junto con los partidos que forman el ala opositora del Parlamento debido al curso financiero. Y atención, esto es importante, el motivo, ¿no? Es el curso financiero y económico del gobierno de coalición, así como su política hacia Macedonia del Norte. Hay que tener en cuenta que Bulgaria celebró tres veces elecciones parlamentarias anticipadas en 2021 debido a la imposibilidad de formar un gabinete. Solo después de las elecciones de noviembre, los políticos lograron formar una coalición de gobierno y de ahí salió el primer ministro Kirill Petkov, quien se ha enfrentado a esta moción de censura, la ha perdido, recibió 116 votos a favor y 123 en contra. Él dijo que detrás de ese resultado están sus oponentes en Bulgaria, o sea, el presidente de GERB y el ex primer ministro Boyko Borisov, el empresario y diputado parlamentario Delian Pevsky y el presentador de televisión y político populista Slavi Trifonov y la embajadora de Rusia, Eleonora
Mitrofanova. Dijo textualmente, fue un honor para mí encabezar un gobierno derrocado por Borisov, Vyevsky, Trifonov y Mitrofanova. Entonces, bueno, aquí se plantea, ¿no? La pérdida de moción de censura tiene dos respuestas, ¿no? O sea, la respuesta fácil y la difícil. La fácil es que es culpa de Rusia, que a su vez, dicho sea de paso, le ha cortado Rusia el gas a Bulgaria hace un tiempo porque se negaron a pagar en rublos. Y la respuesta larga es la que nos va a dar el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Aquí con otro frente abierto.
Bueno, a ver, la respuesta corta es Rusia la culpable de lo que está pasando en Bulgaria. ¿Y la respuesta verdadera cuál es, Juan?
Bueno, a ver, la respuesta corta es simplemente mediática. Achacarle a Rusia cualquier crisis política que exista no deja de ser más que el chivo expiatorio al que todo el mundo en la Unión Europea se agarra para justificar sus decisiones. ¿Algo tiene que ver Rusia? Indirectamente. Claro, Rusia no manda gas. No manda gas porque Bulgaria, al contrario que otros países de la Unión Europea bastante más potentes, sí han abierto su cuenta en rublos y pueden recibir gas desde Rusia. Bulgaria no lo ha hecho, por alguna razón. Y como no lo ha hecho y no paga, no recibe gas. Claro, eso tiene unas consecuencias terribles en la economía búlgara, que precisamente no es una economía muy bollante. Y entonces, ¿quién lo sufre? Pues lo sufre no el señor Petkov ni la banda de burócratas que tienen ahí instalado, sino la sufre el pueblo búlgaro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Bulgaria no ha abierto una cuenta en rublo? ¿Por qué ha perjudicado su economía? ¿Por qué ha permitido que los precios se vuelvan prohibitivos para los búlgaros? Pues porque el gobierno de Peskov no es más que un gobierno títere de las potencias occidentales. Ese, lamentablemente, es así. Lo triste es que en esa coalición de gobierno esté el antiguo Partido Comunista, ahora Partido Socialista de Bulgaria, ¿no? Es lo más lamentable. Y Bulgaria Democrática, que es un partido pro-OTAN, ¿no? Vamos, es una sucursalilla política de la OTAN. Y entonces, estos son los personajes. El propio Peskov no es más que un agente occidental. De hecho, es economista, estudió en Harvard. Y bueno, pues está colocado ahí para salir de un impasse y como buen elemento a manipular desde Bruselas. ¿Hay más problemas? Por supuesto que hay más problemas. No solamente es el económico. También es el disgusto que tiene Bulgaria por el asunto de Macedonia del Norte y el trato a las minorías búlgaras y en este país. Claro, ¿qué ha hecho Bulgaria hasta ahora? Pues impedir que Macedonia del Norte pudiera entrar en la Unión Europea.
Pero Peskov estaba a favor de que sí entrara, ¿no?
Claro, Peskov estaba a favor, pero muchos partidos de la oposición y la opinión pública búlgara no. Entonces, pues está de acuerdo en que entrara. Bien, eso está pendiente. Pero claro, en la reunión que ha habido en Bruselas para el tema de la admisión de Moldavia y Ucrania, lógicamente una baza de presión que tenía Bulgaria era decir, me niego, salvo que se solucione el problema de Macedonia del Norte. Y esa llave, ese arma política no ha sido utilizada, lo cual ha provocado todavía mayor crispación dentro de la sociedad búlgara y dentro de la oposición búlgara. Y todo esto justifica un poco que se haya producido al final esa moción de censura y la caída, no del gobierno todavía no del gobierno, sino de Peskov. Ahora tiene, no sé si son 100 días, para elegir un nuevo primer ministro, un nuevo jefe de gobierno, y si no se consigue, en 100 días se iría de nuevo a elecciones. Claro, esto deja a Bulgaria en una situación de absoluta inestabilidad y sobre todo con cierto miedo en Bruselas de que sea la oposición la que pueda acabar dominando el gobierno y la política búlgara y encontrarnos con una situación, bueno, no igual que la de Orbán con Hungría, ¿no? En Hungría, pero similar en el sentido de otro problema más, otra fractura más dentro de la Unión Europea.
A propósito de la fractura esta que me hablas de la Unión Europea, esto nos remite a lo que ha pasado hace poco, ¿no? Cuando se decidía el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que Hungría se opuso al tema del embargo petrolero, por lo cual se cortó el camino, digamos, ¿no? Entonces, como que dejaron afuera de Hungría de la ecuación para que pudiera seguir recibiendo el petróleo, pero los demás países, digamos, no en una decisión unánime, sino que, digamos, que una sumatoria de decisiones de países de determinado embargo del petróleo, ¿no? En aquel momento fue que desde Europa la presidenta de la Comisión Europea lanzó la idea de que se aboliera eso de que tenía que ser de determinadas cuestiones votadas por unanimidad, y ahora sale precisamente Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, diciendo que deberíamos lanzar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte hoy. No puedo ocultar mi decepción ni la decepción de muchos, y dijo que tenemos que cambiar el principio de aprobar decisiones, no podemos seguir con un país que bloquee todo. Hasta ahora le servía este sistema, ahora no le sirve, Juan.
Ahora no le sirve porque efectivamente, ¿por qué no le sirve? Porque hay una cosa que es evidente ante cualquier analista político, y es que la Unión Europea es una colección de fracturas. Es decir, no es posible, ¿por qué no sirve el sistema? Porque no es posible la unanimidad. ¿Por qué no es posible la unanimidad? Pues porque las contradicciones internas son tan grandes que lo que están buscando es a ver qué fórmula para que el núcleo de países otánicos fundamental sea quien imponga a los demás sus decisiones. Yo no sé, de momento no ha tenido, es decir, eso implicaría una reforma profunda de los reglamentos europeos y no parece que exista mucha posibilidad de llegar a ello. Entre otras cosas, por una razón sencilla, porque para hacer esa modificación también sería necesaria la unanimidad. Y claro, ahí ya nos vamos a encontrar con que hay países que van a decir, si se elimina la unanimidad, ¿qué pinto yo ya en la Unión Europea? Nada, nada, porque me van a imponerlo todo. El momento que se junten las mayorías, entre comillas, me lo van a imponer. ¿Quién va a perder esa llave de decisión dentro de la Unión Europea? Sería estúpido. Claro, la única posibilidad sería que efectivamente en todos los países de la Unión Europea existieran gobiernos títeres a lo que dijera Bruselas, Bruselas OTAN, y a lo que dijera Washington, y entonces pues decidieran cambiar el reglamento y los procedimientos de toma de decisiones. Eso hoy por hoy no ocurre, no solamente por Polonia en algunos aspectos, por Hungría en otros, y bueno, y el caso de Bulgaria en concreto por lo que decimos. Claro, hay que tener en cuenta que es que Macedonia y Albania llevan años esperando poder iniciar las negociaciones para el ingreso en la Unión Europea. Ya eran países aspirantes, pero llevan años esperando. Es que ni siquiera se han iniciado las negociaciones. Claro, esto es una puñetera vergüenza, ¿no? Ni siquiera lo que es la Unión Europea. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque lo bloquea un solo país. Bueno, bloquea Macedonia del Norte, no bloquea a Albania, pues ya han iniciado a Albania. Pero como va todo en el mismo paquete, pues meten también a Albania. Como una forma indirecta de presionar a Bulgaria, de que estás fastidiando a otro país por tu decisión, ¿eh?, con respecto a Macedonia del Norte. Pero, a ver, es que estas son las reglas del juego que se habían dado. Decía, ¿a qué viene el señor Borrell con esto? El señor Borrell se está convirtiendo realmente en un personaje nefasto dentro de la Unión Europea y al final pues va a acabar llevándola a mayores contradicciones. Algunas de ellas van a ser insalvables. Es decir, este señor es siniestro. Si la Unión Europea quiere tener alguna posibilidad de sobrevivir, más vale que lo vayan cambiando a él y el actual, a Ursula von der Leyen, ¿no?, a la actual presidenta de la Comisión Europea. Yo no veo posibilidad de solución en esto, es decir, esto va a seguir así, Macedonia del Norte pues se tendrá que fastidiar porque no van a iniciarse las conversaciones de forma rápida, lo mismo que se van a fastidiar Ucrania y Moldavia, porque tampoco va a ser rápido. De hecho, vamos, es que ni siquiera pueden estar seguros de cuál va a ser el futuro de Ucrania, ¿no? Por lo cual, todo esto que se hace no es más que, bueno, juegos florales, para dar la sensación de que la Unión Europea es algo más de lo que es, que no son más que un montón de países sin soberanía, países testaferros, países sicarios, países títeres. Es decir, es muy lamentable, pero es que esto se redució a la Unión Europea. Lo que diga Borrell, lo que diga, es decir, al final Bulgaria tiene un arma ahí para utilizar, como la tiene Hungría, como la tiene Polonia, como la han tenido otros.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un hilo del coronel Pedro Baños que comienza diciendo: la candidatura de Ucrania espolea la impaciencia de los Balcanes para ingresar en la Unión Europea. Eso es un título de una publicación del diario El País. Entonces continúa Pedro Baños con su hilo escribiendo: no les falta razón, veamos los datos. Turquía lleva como candidato a la adhesión a la Unión Europea desde 1999, Macedonia del Norte desde 2005, Islandia desde 2010, Montenegro desde 2011, Serbia desde 2012, Albania desde 2014. Además, hay otro aspecto importante a reseñar. ¿Qué sucede con los criterios de convergencia? Cuando se ha querido, han sido una exigencia muy estricta, aunque con Rumanía y Bulgaria se fue un tanto condescendiente. ¿No se le va a exigir ahora ni siquiera un mínimo a Ucrania? Sin olvidar la pregunta clave, ¿qué puede aportar Ucrania de beneficioso al conjunto de la Unión Europea? Este hilo del coronel Baños nos lleva a una publicación del periódico Levante bajo el título «La Unión Europea abraza a Ucrania pero da largas a los Balcanes Occidentales». Comienza diciendo el artículo: «No estamos donde deberíamos estar con los Balcanes Occidentales. Estoy muy decepcionado por cómo se han hecho las cosas con un solo país», en alusión a Bulgaria, «bloqueando todo el proceso. Las cosas no van bien». El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no se ha andado por las ramas durante la cumbre entre los líderes de la Unión Europea y los países de los Balcanes Occidentales, previa a un Consejo Europeo que ha confirmado el estatus de candidato a la Unión Europea de Ucrania y Moldavia y Georgia una vez cumpla los requisitos exigidos por Bruselas. Una decisión más que simbólica que envía una señal contundente al Kremlin. El futuro de estos países no está bajo la influencia de Rusia, sino en la Unión Europea. Es un acuerdo histórico, una decisión histórica, ha celebrado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en rueda de prensa tras la decisión. Es un momento decisivo y un buen día para Europa, se ha sumado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una vez que, por buenas razones, la OTAN dijo no a la adhesión de Ucrania a la OTAN, hubiéramos cometido un error político y dejado un vacío si no hubiéramos tendido la mano a Ucrania y Moldavia. No podíamos dejar un vacío estratégico y geopolítico. Es el sentido de esta perspectiva europea y reconocimiento del estatus de candidato, ha añadido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre una decisión acelerada por la guerra de Rusia, dice el periódico. El artículo abunda que el espaldarazo a Chisinau y Kiev, en un tiempo récord para los estándares habituales, llega tan solo 4 meses después de que el ucraniano Volodymyr Zelensky presentara la petición al cuarto día de la invasión de Rusia y el mismo día en que los 27 se han comprometido a revitalizar el proceso de ampliación, una promesa que, de momento, no se traduce en avances concretos. Es más, los 6 países de los Balcanes Occidentales se han marchado de Bruselas decepcionados y con las manos vacías tras una reunión de 4 horas tensa y difícil, con muchos reproches, con enfrentamiento incluido entre Macron y su homólogo serbio Aleksandar Vučić, según fuentes diplomáticas. Un tira y afloja que ha continuado durante una bilateral de 2 horas y que ha llevado a los líderes europeos a empezar el Consejo Europeo con una reflexión sobre los Balcanes y no Ucrania. Según Michel, se han comprometido a resolver las disputas entre Macedonia del Norte y Bulgaria y a acelerar el proceso con Bosnia y Herzegovina. No ha habido resultados concretos, pero ha sido una buena discusión y jamás los subestimaré. Pero si me preguntan si Macedonia del Norte y Albania han logrado una fecha para iniciar negociaciones de adhesión, no lo han conseguido. Si Pristina, Kosovo, ha logrado la liberalización de visados, no lo ha logrado. Si Bosnia y Herzegovina han logrado el estatus de candidato, tampoco. Ha resumido con resignación Vučić, cuyo país es el único de los Balcanes que se ha negado a aplicar las sanciones europeas contra Rusia por la guerra en Ucrania y que algunos colegas acusan de jugar a 2 bandas con Bruselas y Moscú. Luego se abre el subtítulo Decisión Geopolítica, donde comienza con una cita que dice: «Las próximas horas y días serán importantes para ver si podemos encontrar un acuerdo entre Macedonia del Norte y Bulgaria», ha explicado el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este largo capítulo demuestra a ojos de Borrell que la unanimidad es un gran problema para tomar decisiones, así que tenemos que pensar cómo tomamos decisiones en la Unión Europea, porque no podemos continuar con que un solo país bloquee meses y meses, ha avisado. Y lo mismo ocurre con el visto bueno a la liberalización de visados a Kosovo, que, al igual que Bosnia y Herzegovina, tiene el estatus de candidato potencial a la Unión Europea.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La realidad de las cosas refleja, aunque no se reconozca oficialmente, que la OTAN está en guerra con Rusia. Lo opina Manuel Pardo, oficial retirado de la Armada Española y fundador de Veteranos por la Paz España, convencido de que la venidera cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid apunta a lo peor. El también miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, Pardo, participa en la organización de manifestaciones contra esta cita belicista a celebrarse entre los días 29 y 30 en la capital española, un evento rechazado ampliamente por la ciudadanía, tanto del país ibérico como del resto de los países comunitarios. No obstante, la prensa hegemónica reporta sobre la plena unanimidad de los españoles y el resto de los habitantes del viejo continente respecto a la necesidad de la solución final de la cuestión rusa, es decir, derrotar militarmente al gigante euroasiático, ya que, según Washington y Bruselas, amenaza los míticos valores occidentales, constató Manuel Pardo en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Es evidente que el juego de la OTAN interesa al gran capital vinculado fundamentalmente a los poderes financieros de Estados Unidos y del Reino Unido, también de la Unión Europea, pero sobre todo son de origen anglo-norteamericano, ¿no? Y a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a estos son a los que les interesan, y los poderes políticos y los partidos políticos. El sistema político español está absolutamente corrompido y no tienen para este tipo de decisiones y tales como reunir un encuentro de la OTAN, no cuentan en absoluto con la opinión del pueblo español, ¿no? Y el discurso dominante es que la OTAN nos da seguridad, que la OTAN nos ofrece el cobijo que necesitamos frente a enemigos poderosos y tal, y uno tiene que pararse a reflexionar y pensar verdaderamente dónde están los enemigos, dónde están esos enemigos que nos han atacado, de los que tenemos necesidad de defendernos. Es que son inexistentes. Los enemigos son los que la propia OTAN, bajo la dirección y el liderazgo de los Estados Unidos, nos ha creado. España no tiene enemigos objetivos. Bueno, a lo mejor tiene un enemigo potencial en lo que es Marruecos, ¿no? Por aspiraciones pues expansionistas de Marruecos y conflictos que pueda haber con las plazas de soberanía española en África, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero enemigos objetivos como para armarse y alinearse con la OTAN, no los hay, no los hay. Entonces, ¿cómo han conseguido convencer al pueblo español de que nos da seguridad la OTAN? ¿Cómo es posible que, utilizando todos los medios de propaganda, todos los medios de opinión en España, están mediatizados por los poderes financieros que son los que pagan a los medios? Y son los propietarios de los medios, son los grandes conglomerados financieros de los fondos de inversión, los mismos que están financiando las empresas de armamento, son los mismos que están financiando los medios de comunicación, y por lo tanto todos juegan el mismo juego, el juego de que hay que mantener la guerra, de que hay que defenderse del enemigo, que hay que armarse hasta los dientes, que hay que incrementar los gastos militares, y que por eso la OTAN es tan importante para defendernos del enemigo, ¿no? Y todo lo que se salga de esa matriz de opinión pues es objeto de condena, bueno, primero de silenciamiento, como sucede con los medios rusos, por ejemplo. Estos, los medios rusos los han prohibido, es decir, los han bloqueado. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Vamos a ver, estamos hablando de un Estado en el que se supone que es un Estado de derecho y que estamos en una situación de normalidad. No existe un Estado de guerra. Formalmente no existe un Estado de guerra en España. Y sin embargo, se aplican medidas que corresponden, que serían razonables de ver en un Estado de guerra. Es decir, es normal que un gobierno, durante un Estado de guerra, imponga medidas de control de la prensa y de los medios de comunicación y demás, pero es absolutamente inconcebible que lo hagan en un país que no está en guerra. Y sin embargo, aquí sucede, lo cual refleja la realidad de las cosas, que es que, aunque digan que no, sí estamos en guerra, porque es una guerra de la OTAN contra Rusia. Esta es la realidad de la OTAN contra Rusia, entre otros, y fundamentalmente, digamos, la guerra más cruenta, ¿no? Hay otros enemigos, no declarados como tal, pero que sufren los embates del imperialismo, de la misma forma, pero claro, como no son tan poderosos y no tienen tanta capacidad de reacción y tal, pues no se les trata de otra forma, ¿no? Como puede ser Cuba, Venezuela, Siria, Irán.
Manuel, gracias por su respuesta. Entonces usted ha dicho que hay una guerra de la OTAN contra Rusia, pero además, como estamos hablando sobre esta cumbre, también, obviamente que los grandes medios no lo dicen, pero bien, lo podemos ver y felizmente gracias a algunas plataformas alternativas, ¿no? Hay expertos que se muestran muy preocupados con respecto a esta cumbre, justamente, porque dicen que podría significar un incluso agravamiento de esta, digamos, guerra prácticamente con Rusia. Entonces, yo quisiera preguntarle cuál es su opinión.
Sí, la guerra de, vamos, lo que yo llamo la guerra de OTAN contra Rusia, es una guerra que obviamente viene de tiempo atrás. Es decir, las ambiciones del mundo occidental, del mundo anglosajón con relación a Rusia son seculares, o sea, empezaron desde antes de la Revolución Soviética, ¿no? Y todos sabemos, durante el tiempo que duró la Unión Soviética, las ambiciones y el hostigamiento desde Occidente contra la Unión Soviética fue incansable hasta que consiguieron que cayera la Unión Soviética, ¿no? Y después de la Unión Soviética, supuestamente, bueno, aquella OTAN que se había, según decía la propaganda, era un instrumento necesario para defenderse de las ambiciones expansionistas de la Unión Soviética, pues bueno, si desaparece la Unión Soviética, ¿por qué no desaparece la OTAN en consecuencia? Queda en evidencia la estrategia de un instrumento de agresión y de expansión imperialista, y que empieza por comerse los países que están más próximos a Occidente, o sea, los países inmediatos al telón de acero, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, para después avanzar a los países bálticos, o sea, que habían sido incluso estados de la propia Unión Soviética, no ya miembros del Pacto de Varsovia, sino propios componentes de la Unión Soviética. Y ahora el último caso es el de Ucrania. Llevan años intentando forzar la incorporación de Ucrania a Rusia. Y por fin, en el año 2014, consiguen, a través de una revolución de colores, dar un golpe de Estado, sustituir inconstitucionalmente al jefe del Estado y ponen en el poder a los grupos nazis que han estado alimentando y demás. Y a partir de ahí, una guerra contra los territorios del Donbass que no aceptan el golpe de Estado, no reconocen al gobierno que ha salido del golpe de Estado y se declaran en rebeldía y declaran su autonomía. A partir de entonces es cuando el gobierno de Ucrania, pero no el gobierno de Ucrania, el gobierno de Ucrania espoleado desde Occidente, fundamentalmente por Estados Unidos y por el Reino Unido, que han estado armando, entrenando, dotándoles de armamento y financiando y tal a las milicias y al ejército ucraniano para hacer una operación de castigo contra las repúblicas que se habían declarado independientes del Donbass, ¿no? Se firman unos acuerdos de Minsk para lograr un alto el fuego, unos acuerdos en los que, bueno, primero Estados Unidos nunca tuvo ningún interés porque no participó en esos acuerdos. Fueron exclusivamente Rusia, Alemania y Francia los garantes de ese acuerdo, que era un acuerdo entre las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk con el gobierno de Ucrania. Pero fueron unos acuerdos que el gobierno de Ucrania firmó para ganar tiempo, y espoleados por Estados Unidos y por el Reino Unido, han seguido empujando en el acoso contra las repúblicas de Donbass. Durante 8 años han estado bombardeando, masacrando a su población civil, hasta que llega un momento en que Rusia ha dicho basta, no podemos seguir soportando esta presión, hay amenazas de la OTAN de incorporar a Ucrania a la OTAN, y que en consecuencia de disponer del territorio ucraniano como una punta de lanza al propio corazón de Rusia, es decir, con posibilidad de lanzar misiles nucleares contra Moscú, que tardan 5 minutos en llegar a Moscú, no nos da tiempo ni de reaccionar, esto no lo podemos consentir. Había unos acuerdos de paz, no de paz, unos acuerdos de seguridad, cuando se deshizo la Unión Soviética, para crear un régimen o un estado de seguridad para toda Europa, contando con la seguridad de Rusia también, pero ha saltado por los aires. Rusia ha llegado a un momento que ha dicho esto no puede seguir así, hasta aquí hemos llegado. Entonces, bueno, así es como ha tenido que responder para defenderse de la... Además que había una amenaza inminente de invasión, habían empezado ya los grandes bombardeos, la intensificación de los bombardeos contra el Donbass, de manera que la ofensiva era inminente. Y entonces Rusia no tuvo más remedio que reconocer a las repúblicas y salir en su ayuda, y eso es lo que ha hecho. Entonces, claro, esto plantea una situación de alarma a la OTAN, porque se encuentra con que en un periodo en que ha estado tensando las relaciones en su favor, intentando hostigar y disminuir y desarmar y que Rusia se rindiese, hasta que Rusia ha dicho que no, en cuyo caso ahora la respuesta de la OTAN va a la escalada. Es decir, ellos saben, la OTAN sabe que no puede enfrentarse con Rusia porque el enfrentamiento directo con Rusia abre la puerta a una escalada, a una posible escalada, a un conflicto nuclear en el que nadie va a ganar, todos vamos a perder, ¿no? Por eso dicen que la OTAN no manda tropas y que la OTAN no está en guerra. No es verdad que no esté en guerra, claro que está en guerra no declarada. Pero lo que es obvio es que el caso de Ucrania no es más que un paso en el acoso a China, que es el verdadero objetivo. Es decir, el verdadero y último rival de los Estados Unidos, que sabe que está perdiendo su hegemonía y su capacidad de controlar el resto del mundo, sabe que el verdadero enemigo y su último enemigo es China. Pero también sabe que para acabar con China tiene que acabar primero con Rusia. y por eso va a mantener la guerra con Rusia y hará todo lo posible por mantenerla cuanto sea necesario.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La misión de la OTAN es proteger los valores occidentales. Es lo que no dejan de repetir los líderes del llamado mundo libre y democrático y el secretario general del bloque militar, Jens Stoltenberg, sin explicar qué comprenden estos valores. Madrid, la sede de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, deja claro que los valores occidentales significan la represión contra todos aquellos que se atrevan a cuestionar la sabiduría de Washington y Bruselas. Víctor.
El gobierno de la capital española ha prohibido las manifestaciones contra la cumbre de la OTAN en Madrid, prevista para los días 29 y 30 de este mes. La explicación es impresionante. Los anfitriones no quieren arruinar el apetito de sus invitados. Y no es una broma, Javi. Es que el gobierno estima que esas manifestaciones son incompatibles con la cena de trabajo que se va a celebrar en el Museo del Prado por este evento, escribe el diario El Público.
No sea cosa que se indigesten. Cabe señalar en este contexto que los huéspedes de la cumbre, entre ellos el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su títere ucraniano Volodymyr Zelensky, quien participará virtualmente, tienen un apetito envidiable, tal y como demuestra su voracidad por los muertos que produce la guerra hasta el último ucraniano que la OTAN está llevando contra Rusia.
Entonces Zelensky va a ser un gran ausente en esta cena real, ¿no? Y para que nadie estropee esta linda velada, se va a desplegar cerca de 10.000 efectivos policiales, al tiempo que el coste total de la cumbre rondará los 50 millones de euros, según informa Radio y Televisión Española.
Lo que no se informa, Víctor, es cuánto se invirtió en la campaña mediática para criminalizar las manifestaciones contra la OTAN. En particular, el diario El Confidencial sostiene en tono escandalizado que el convocante de la manifestación anti-OTAN, para la que se han dado cita a diversos colectivos el 26 de junio en Madrid, tiene antecedentes policiales.
Tampoco se informa cuánto cuestan traiciones como la denunciada por la izquierda española tras las declaraciones de la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, quien aseguró que para ella es un placer y un orgullo que Madrid sea la anfitriona de la cumbre de la OTAN.
El español Eugenio Dorado, fundador de la Plataforma Europea de Amigos de Rusia, expuso sus criterios sobre la venidera cumbre en declaraciones a Octavo Mandamiento.
¿Qué medidas se adoptarán? Bueno, yo creo que la OTAN era prácticamente desatar esta guerra que ha sido desatada por la OTAN y por una serie de élites contra Rusia y contra China, no olvidemos, contra Rusia y contra China, era la única posibilidad que tenía de sobrevivir la propia OTAN, que ha estado a punto de disolverse en bastantes ocasiones. Dado el control de la OTAN que tiene en Europa de todo el campo de batalla de las comunicaciones, y eso se está viendo, es un campo más de la guerra, del concepto de guerra tierra, mar, aire, el control de la información, la guerra cibernética y la guerra cognitiva. Bueno, entonces, dada la superioridad de la OTAN en estos últimos campos, la única solución de que ese conflicto pudiese, esa batalla resolverse, era en el campo militar, no había otra. ¿Qué medidas se adoptarán? Pues bueno, realmente no lo sé. La lucha, quien realmente está detrás, es toda una élite que lidera el capitalismo financiero, no el capitalismo. Este es un concepto importantísimo. El señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, es el que ha sido denominado, no en vano, próximo director del Banco de Noruega. Entonces, esto es una guerra contra el capitalismo financiero. ¿Qué medidas se adoptarán? Bueno, es algo que desconozco, pero yo lo que sí que espero es que todo este falso consenso y todas las presiones por parte de Estados Unidos fracasen. ¿Por qué? Porque la guerra contra Ucrania, teóricamente de Rusia contra Ucrania, que es una guerra que Ucrania jamás puede ganar, o sea, eso lo sabe cualquier militar recién salido de la academia, nos lo puede decir, tiene que salir evidentemente a otros campos, extenderse a otra serie de campos. ¿Cuáles son las decisiones de la OTAN? Realmente lo desconozco. La OTAN intentará forzarla y, bueno, pienso su ampliación a Suecia, Finlandia, lo cual a efectos prácticos no tendría mayor importancia, dado que tanto Finlandia como Suecia están casi de facto integrados en la OTAN, pues colaborando con todos los ejercicios militares de la OTAN, etcétera. la entrada de Ucrania, es que Ucrania simplemente, mi opinión es que no existirá en breve. Y toda esta película que estamos viviendo se acabará. Se dirá que ha sido un fracaso de Zelensky y, bueno, creo que todo concluirá pues con algún tipo de fraccionamiento de Ucrania, porque realmente Ucrania como país no está importando a Estados Unidos ni nadie va a defender los intereses de Ucrania. Y desgraciadamente están muriendo hoy día, en este momento, muchos pobres soldados ucranianos, que para mí su vida pues vale exactamente lo mismo que la de un ruso, eso debo dejarlo claro. Okay. Pero no de los neonazis y drogadictos que fueron la expresión textual del presidente Putin. Entonces, el presidente Putin fue extremadamente preciso. Entonces, estamos hablando de neonazis y drogadictos. Y la guerra, pues probablemente tendrá otros escenarios. Yo pienso en el escenario, porque claro, el campo de la OTAN va mucho más allá de Europa y del Atlántico Norte, como ya se ha demostrado. Entonces, abrirá el escenario, sin duda alguna, de China. Y pienso que tanto China como Rusia tendrán que utilizar su superioridad militar en determinados campos, como puedan ser las armas hipersónicas, etcétera, y sacar la guerra estrictamente de Europa. Y tal como dijo el presidente Putin, abrir la posibilidad de atacar, como escribió Putin, los centros de decisión. O sea, creo que es un matiz muy, muy importante. Y la posición de la OTAN, pues intentar muy rápidamente la ampliación de la OTAN, incluido otros países de Asia, Colombia, etcétera, etcétera. Que de hecho, pues bueno, ya lo están haciendo con otra especie de alianzas militares como el AUKUS, etcétera. Entonces yo creo que se adoptarán decisiones de ese tipo, pero vamos, es una especulación, ¿no? Y por parte de Rusia o de China, pues yo creo que la gran jugada pues es utilizar su ventaja militar en determinado tipo de armamento, como las armas hipersónicas, fuera del campo de batalla donde Estados Unidos quiere jugar la guerra, ¿no? Es decir, no jugar con la baraja que quiere Estados Unidos en el momento en el que Rusia haya conseguido salvar, y digo salvar, a toda la población rusa y prorrusa de Ucrania. Uh-huh. Rusia no va a estar allá donde no sea bienvenida y donde sea rechazada. O sea, el que nos cuenten una película de ciencia ficción como que Rusia quiere invadir toda Europa, etcétera, etcétera, pues bueno, quien se crea eso, pues bueno, no vive en este mundo, ¿no? La geopolítica no es así. Y luego, claro, está todo el tema ahora que es crítico del dólar, ¿no? El dólar como moneda patrón, o sea, el dólar como moneda patrón y el euro no tienen soporte. Entonces, será una toma de decisiones muy rápida por parte de la OTAN, precipitadísima, de intentar incorporar países, etcétera, etcétera, fuera de Europa, incluso en Asia, América, Colombia.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
En nuestra segunda parte de la entrevista con Edson Belandia, que escucharán a continuación, el artista nos comenta un poco más de sus obras y cómo están relacionadas con los distintos ritmos colombianos. Igualmente, el artista cuenta una anécdota de cómo creó una de sus canciones más conocidas, titulada, con una palabra del lenguaje coloquial ruso, «Chuak», la cual traduciría como «amigo», «compadre» o «parcero», «pana», «wey», «carnal», «pata», depende de qué país de Latinoamérica se trata. Esperando que esta entrevista sea de su agrado e interés, les dejamos en compañía del músico colombiano Edson Belandia y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Mire que por lo menos usted me dice algo muy interesante y que alguien ya en este espacio lo tocó. Acá nosotros en este espacio tuvimos a Martín Batalla. Él actualmente es el director de La Montaña, que es...
Excombatientes.
De los excombatientes de las FARC. Es una distribuidora de equipamientos deportivos. Ah, sí. Y Martín Batalla, sí, él decía que una de las cuestiones muy importantes en el proceso de paz y que faltó por firmar en lo que era el desarrollo de los diálogos de La Habana era la cuestión del arte, porque es que el arte es algo muy importante para desarrollar la paz. El arte es una forma de educación directa con el ser humano, en la cual las personas entienden su situación y entienden los dinamismos para cambiar esa situación también.
Sí, bueno, ahí está el acuerdo de paz. Yo no sabía, pero el arte es una herramienta que tenemos para hacer memoria, para comunicarnos también, para hacer ceremonias necesarias, sociales, ¿cierto? y también para la expresión emocional, individual, psicológica, filosófica. No solamente no se limita al entretenimiento ni al negocio. Eso es una cosa, inherente de la sociedad, pues que la sociedad nuestra, y me refiero a la sociedad del mundo entera, es que puede mercantilizar cualquier cosa. Todo es mercadeable, todo, absolutamente todo. Se puede, ya deben estar vendiendo el aire en bolsas, en la calle, pues ya no demoran, ya no suena absurdo nada, pues todo se puede vender. Entonces, eso ya es una cosa que viene afectando cada cosa, cada vaina en la sociedad, pero el arte en su origen es una necesidad humana y social de hacer ceremonias, de crear memoria, de hacer cantos, porque estos cantos y estas danzas nos hacen comunidad, nos crean identidad, nos unen, nos hacen ser un grupo, ¿cierto? Igual la pintura nos ayuda a hacer memoria, nos ayuda a reconocernos como en un hecho histórico, en una secuencia histórica, a marcar nuestras épocas, a ir registrando cada momento. Eso es el arte en esencia, ¿no? Uh-huh. En esencia es eso.
Muy importante eso también, o sea, es la esencia, es la transformación. Y claro, esta transformación pasa por muchas etapas. Pues esas mismas etapas también usted ha pasado, digamos, en el comienzo de su música. Antes usted estaba, si no me equivoco, con lo que era el grupo Belandia y la Tigra. Y luego ya fue evolucionando a volverse algo como individual, digámoslo así. Incluso ya pasando a otro, ahorita en estos momentos usted está con su esposa, que es Adriana Liscano, en lo que está el grupo Batucada Guaricha, en el cual precisamente están generando una música también increíble. De hecho, la misma transformación de las palabras, palabras originarias de la cultura indígena que antes estaban mal vistas y precisamente se están volviendo a sacar para mostrar que no están mal vistas. No, es un mal concepto que se ha generado, pero en realidad son palabras fuertes de la cultura indígena que nosotros tenemos que recuperar, digámoslo así, ¿no?
Sí, claro, hay que reivindicar su verdadero sentido. Las palabras fueron tergiversadas, como hoy mismo se sigue tergiversando cada cosa que se dice o que se propone, y quien atenta contra los intereses de la gente que maneja los medios y que maneja el poder. Okay. Si tú dices una cosa, o lo que tú digas o lo que tú eres, van a tratar de convertirlo en algo perjudicial, ¿no? Entonces, si tú marchas, te dicen vándalo. O si tú eres parte de la minga indígena, ya te convierten en un delincuente a partir de los medios, porque ya empiezan a volver la palabra minga un sinónimo de terrorista, de terrorismo, de banda criminal, de organización criminal. Entonces, así han hecho con un montón de palabras indígenas también, y pues hay que volverles a dar el sentido que tiene, porque detrás de esa expresión, por ejemplo, de guaricha, cuando se usa para insultar, pues hay un desprecio hacia un origen, hacia un grupo de personas que también son habitantes de este lugar y que estuvieron antes que nosotros acá. Entonces, contiene una xenofobia, un racismo, ¿cierto? Está llena de un problema ahí que va más allá del asunto patriótico, porque podría parecer que es que uno está tratando de exaltar los sentidos patrios o algo así. No tiene nada que ver con eso. Realmente es no permitir que nos colonicen también el lenguaje, ¿no? A partir de la colonización del lenguaje, pues hay una dominación, y es una forma de cerrar la mente de la gente y no permitirle que su mente sea libre y piense por sí misma. Y pues eso es una estrategia súper probada que a partir de los medios funciona muy bien. Entonces funciona perfecto, y ahí está lo difícil que ha sido que este país tenga otra dirección. Pues ha sido muy difícil, y en este momento está en una dificultad tremenda para lograrla. No, porque no sabemos hasta el alcance que tienen los medios, hasta dónde van a llegar, ¿no?, para enajenar el pensamiento.
Bueno, Edson, y por último, coménteme una cosa. En su comienzo de carrera, claro, usted generó una discografía también única, maravillosa, pero hay una canción que da mucha curiosidad, Chubac. Esa canción Chubac, ¿de dónde viene? Porque Chubac es como decir parcero en ruso. Y de hecho, claro, esa discografía que usted hace, sale un ruso hablando precisamente, pero términos muy colombianos.
Sí, antes te cuento que yo no empecé con Belandia y la Tigra, yo empecé con, pues así como más a nivel nacional, con Cabuya, una banda anterior a Belandia y la Tigra. Pero antes de Cabuya, 10 años antes ya había empezado, solo que esos proyectos no tuvieron una circulación nacional. Cabuya sí, y tiene cierto reconocimiento en algún sector, en un pequeño nicho. Y luego viene Verandi y la Tigra, y Verandi y la Tigra sigue existiendo. De hecho, vamos a sacar un disco este año. Existe la banda, a pesar de que no ha publicado discos hace mucho, pero ya tenemos un disco grabado y se va a salir este año. O sea, la banda no ha parado de trabajar. Entonces, ahora sí te cuento de Chubac, que es ucraniano, justamente.
O sea, un momento. O sea, el ruso que estaba ahí con ustedes era un ucraniano.
Es ucraniano, sí. Él es ucraniano. Él habló en ruso porque...
Sí, todo el mundo habla ruso y en esas zonas de Ucrania, claro.
Sí, él habla las dos. Pero yo le pedí que hablara en ruso porque quería hacer un personaje. No es él, ¿no? Es un personaje. Entonces, esa canción existe porque... se llama así porque yo le pregunté... Yo la estaba construyendo y yo le pregunté a él que cómo se decía... Marica, estoy encartado en Colombia. ¿Cómo se dice eso? Y él me dijo, Chubac, Tacloba, Colombia. Y yo, bueno, me gustó el sonido. Yo dije, eso suena bonito, eso suena bacano para hacer una canción. Y yo le pregunté eso porque estábamos en una situación en la que yo me sentía encartado y era cómica la situación. Yo pues le pregunté, ¿cómo se dice eso en ruso? Y me lo dijo. Como me gustó la frase, me gustó el sonido de la frase Tacloba, Colombia. Entonces decidí usarla como coro de una canción. Bueno, y me agarré del asunto mafioso, traqueto, imaginándome un traqueto consciente, ¿no? Un traqueto que tiene comprensión política profunda. Y esa es la canción. Es un tipo que está diciendo, yo podría pagar la deuda externa, podría mandar a cambiar al presidente, pero no quiero. No quiero porque esta gente en este país no sabe de dónde viene su suerte tan perra. Y nombra ahí todos los vicios del traquetismo, ¿no? Como que... coja la plata, yo le mando plata, cuente conmigo y compre una avioneta a su mamá y plata es lo que hay, pida que yo le doy, ¿no? Entonces el traqueto botaratas.
Voy a contratar un par de rusos bien grandotes.
Un batallón de manes bien grandotes para que me críen bien la caleta. Sí, es un traqueto, ese disco súper sencillo, todo ese disco completo es como una mofa, una caricatura del poder y de todos esos vicios sociales que aquí se han sentido tanto.
Bueno, no, muy bueno, muy bueno. Y toca esperar el próximo disco. El próximo disco, wow, tiene que ser una bomba. Así que pues nada, Edson, cuando esté sacando ese disco, por acá nuevamente lo estaremos invitando a Radio Sputnik. Porque, hombre, hay muchas cosas obviamente de qué hablar y usted tiene tantos detalles sobre la música y eso, que por qué no, vale la pena repetirlo. Entonces no, Edson, en verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y ya sabe, por acá bienvenido.
Bueno, Cristian, muchas gracias, hermano. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
Logré pasar la mercancía y tengo aquí en la casa una caleta. Arrímese pa' acá con la maleta. Es tanta plata que quiero compartírsela. Puede llevarse todo lo que empuje. Tengo la casa del piso al techo llena de mero papelito repetido, de puro billetico con la misma jeta. Y eso que ya entregué varios paquetes, tan solamente cancelando préstamos. Que este negocio requiere riesgos, pa' que le rinda toca que apure. Pida que pida, chino sinvergüenzas, que yo no soy un man ni Chicago. Compre una casa para su cucha, llévela y tráigala en avioneta. Ey, ñero, no sé qué hacer con el dinero. Podía pagar la deuda externa, pero no quiero. Podía mandar tumbar al presidente o hacer de mi barrio un pueblo independiente. Yo no sé qué voy a hacer para abrir un banco, pa' que el estrato cero tenga cheques, pa' que le pongan jacuzzi a la cochera, pa' que el invierno no les tumbe el rancho. Con lo que sobre yo me voy pa' Rusia, que ya la gente sí que es más decente, que en este pueblo nadie comprende de dónde viene su suerte perra. De Rusia yo me voy a traer un bloque, un batallón de manes bien grandotes, pa' que me cuiden bien la caleta, pa' que a su jefe nadie lo toque.
Aquí vamos chicaneando, mera rasca, rasca. We'll be right back.
contamos lo que otros callan.
Final para esta semana y final para esta edición número 295 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javi, hemos tenido el gusto de estar estos 5 días de la jornada en los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa. Quien les habla, Víctor Sujov, mi compañero Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.